En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia en España está comprometida con la protección a menores y a personas vulnerables, algo que se ve reflejado en las distintas oficinas de protección al menor que hay en cada una de las diócesis de España. Esta semana la de Jaén está celebrando unas jornadas de formación para sacerdotes y agentes de pastoral, de la que nos cuenta su desarrollo Lola Ocaña.
Hoy se clausuran esas jornadas impartidas por la empresa Alter Consultores, que se han celebrado por vicarías desde el pasado lunes. Alrededor de 800 personas, entre sacerdotes, catequistas, profesores y agentes de pastoral que trabajan con menores, han participado en estas formaciones que han desarrollado el protocolo de actuación que la diócesis de Jaén puso en marcha el pasado año, con el que se pretende no solo actuar ante cualquier abuso, sino que además tiene herramientas para evitar y detectar cualquier tipo de violencia hacia las personas vulnerables en cualquier ámbito.
La educación centra la actividad de la vida de la Iglesia malagueña y cordobesa con un Congreso Nacional de Colegios Diocesanos y el Encuentro Parroquia Familia Escuela, respectivamente. Ana Medina, cuéntanos.
La formación del profesorado es el tema central del cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos, que se celebra en Málaga del 27 al 29 de noviembre. Reúne representantes de los 330 colegios pertenecientes a las diócesis de España. Málaga estará representada por los centros agrupados en la Fundación Victoria, y es que Andalucía es una de las comunidades con más colegios diocesanos. En Córdoba, el sexto Encuentro de Familia, Parroquia, Escuela aborda la incidencia de las redes sociales en los menores con una conferencia y posterior convivencia entre familias, docentes y catequistas.
En Cádiz se reúne por primera vez la Escuela de Evangelizadores, dirigida por Jorge Mejías, responsable de la Pastoral del Duelo en España. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
El pueblo granadino de Talará ha reabierto su iglesia tras permanecer cerrada durante 5 años hasta terminar la rehabilitación de sus cubiertas, con riesgo de derrumbe. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Fue en 2018 cuando hubo de cerrarse la iglesia de la Purísima Concepción de Talará por seguridad ante el riesgo de derrumbe de sus cubiertas. Ahora, una vez completados los trabajos, el arzobispo bendecía el altar de la iglesia, donde ha regresado la imagen de la patrona, la Purísima Concepción, a la que también ha sido consagrado el pueblo y que permaneció este tiempo en su ermita.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde se están viviendo los días centrales de la celebración del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano. Pablo Enríquez.
En efecto, ayer jueves se celebró la jornada central con la procesión por el exterior de la catedral con la espada de San Fernando, las tablas alfonsíes y la Virgen de las Batallas. Por la tarde, el arzobispo presidió la Eucaristía en un altar mayor presidido para la ocasión por la patrona, y mañana sábado, a partir de las 5, saldrán en procesión la imagen de San Fernando y la de la Virgen de Valme, una imagen muy vinculada con la Reconquista de Sevilla.
Y en Almería ha terminado un ciclo de cine de mujeres místicas, Ramón Bogás.
Misión Almería y Confer en Carne organizan juntos un ciclo de mujeres místicas en el siglo XX. Serán 3 conferencias para sumarse a la vida de 3 mujeres gigantes en el campo de la espiritualidad. De la mano de Ana Martín llegaba la primera protagonista, Eti Hillesum, joven judía muerta en los campos de concentración de Auschwitz.
De ella podemos aprender a descubrir cómo siempre al lado del dolor podemos encontrar un espacio para la belleza de la vida.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Mañana sábado 25 de noviembre comenzará en nuestra diócesis una nueva edición de la Escuela de Evangelizadores, uno de los proyectos diocesanos más conocidos y arraigados de nueva evangelización. Esta cita anual se trata de un momento de encuentro dirigido a todos, jóvenes y adultos, religiosos, laicos, para compartir y formarse en temas concretos y de actualidad, para así llevar la buena noticia al mundo con la ayuda de nuevas herramientas y estrategias. En palabras del Papa Benedicto XVI, la Iglesia existe para evangelizar. Por ello, nuestro compromiso por la evangelización cobra un gran sentido, especialmente en esta época que nos toca vivir, contaminada por el relativismo. Siendo consciente de esta situación, el Papa Francisco nos invita a evangelizar en un mundo a menudo sordo de la voz de Dios. Esta situación, lejos de paralizarnos, ha de llevarnos a querer llevar con verdadero ardor de corazón la buena noticia a todos, empezando en nuestra diócesis. Es por ello que mañana a las 10 de la mañana en la parroquia de San Severiano de Cádiz tendrá lugar la primera de las sesiones, que contará con el animador de la Pastoral del Duelo en España, Jorge Mejías, y a quien hoy tendremos como protagonista en El Espejo. También veremos lo que nos trae hoy en su sección sobre el patrimonio cultural, artístico y religioso de nuestra diócesis el historiador del arte Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
And I don't want to say it, but I've been out of control.
Acompañamiento en el duelo, ese será el primer tema que trate la primera sesión de este curso de la Escuela de Evangelizadores, uno de los proyectos más arraigados de nueva evangelización de nuestra diócesis y que desde mañana sábado se desarrollará en la parroquia de San Severiano de Cádiz. Precisamente hoy en El Espejo tenemos al primer invitado de esta Escuela de Evangelizadores, con quien queremos profundizar un poco más sobre el tema en cuestión y conocer sobre qué tratará su ponencia de mañana. Jorge Mejías, animador de la Pastoral del Duelo en España, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, buenas tardes, muchas gracias.
Jorge, para ponernos un poco en situación y para aquellos que todavía no conozcan esta pastoral, ¿a qué se dedica y cuáles son sus objetivos?
Pues fíjate, esta pastoral está dedicada a ayudar a las personas que están sufriendo por la muerte de seres queridos. Cualquier tipo de fallecimiento, un hijo, un esposo, un padre, un hermano, un amigo, etcétera, ¿no? En esa situación, pues cualquiera de nosotros, cuando tiene que atravesar ese sufrimiento, su persona, su mundo, se llena de heridas, ¿no? Heridas incluso en su parte corporal, física, heridas en su parte emocional, con emociones que suben y bajan y que no puedes controlar, heridas en la parte intelectual, pensamientos insanos que te acosan y te hacen infeliz, heridas en la parte de los vínculos con las personas que te rodean, que también pues se deterioran porque te sientes extraño ante los demás, heridas también en la parte de los valores que gobiernan tu vida y que te hacen funcionar cada día. Y heridas también en la espiritualidad, en la relación con Dios, ¿no? Es bastante frecuente, como todos sabemos, que alguien que sufre por la muerte de un ser querido, pues es bastante frecuente que se aleje de Dios y de la Iglesia, ¿no? Entonces, la pastoral del duelo es un acompañamiento sanador a personas que están en este tipo de sufrimiento y evangelizador también, porque también les ayuda a acercarse a Dios, ¿no? Y la pastoral se expresa a través de los grupos de ayuda mutua al duelo, Resurrección, se llaman así, que son grupos en los que se reúnen pues una serie de dolientes, llamamos así a las personas que están sufriendo, y un coordinador, uno o dos coordinadores, que son los que pues gobiernan los tiempos, lideran un poco el grupo, y a través de un proceso, de una serie de reuniones semanales, de un tiempo, pues esas heridas que deja el sufrimiento, que deja la muerte del ser querido, pues se van sanando hasta que las personas dolientes al final de ese proceso pues vuelven a ser felices, tienen paz interior, tienen un proyecto de vida, tienen alegría de vivir, bueno, pues acaban asumiendo y aceptando la muerte del ser querido.
Jorge, te he escuchado hablar alguna vez de que a veces no diferenciamos entre lo que es duelo y sufrimiento.
Sí, así es. En el lenguaje común, pues se mezclan, ¿no? Se dice una persona está en duelo, una persona está sufriendo. Pero el sufrimiento es una reacción interior de nuestro ser ante un hecho que provoca el sufrimiento, que en este caso, pues el hecho es la muerte de un ser querido. Entonces eso es algo natural, algo que no podemos evitar y es una reacción interna de nuestro ser, ¿no? Igual que si tenemos un problema físico en el cuerpo, nos damos un golpe, pues sentimos dolor, pues en la parte espiritual, humana, ese sufrimiento lo que es el resultado, la reacción interior ante un hecho que ha provocado ese sufrimiento. Y por otra parte, el duelo es el tratamiento, es el trabajo que hay que hacer sobre el sufrimiento para dominarlo, ¿no? Entonces son cosas completamente distintas y el saber reconocer la diferencia entre sufrimiento y duelo, pues es una, ahí hay una gran parte de sanación, el saber que son cosas distintas y que yo tengo que hacer algo sobre mi sufrimiento para controlarlo, porque si no lo hago, si yo no domino a mi sufrimiento acaba dominándome a mí, instalándose en mí, echando raíces y haciéndome infeliz, ¿no? Entonces el duelo es el tratamiento para curar, para sanar el sufrimiento.
Hablas también de que no es lo mismo un duelo con Dios que uno sin Él. Explícanos un poco esto.
Exacto. Sí, cuando tú estás sufriendo por la muerte de un ser querido, pues tú puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un psiquiatra, son instancias sanadoras, pero que en muchos de los casos, salvo excepciones, pues ahí no se habla de Dios para nada en ese proceso de sanación, ¿no? Simplemente el ser querido fallecido es un sujeto intrapsíquico, está dentro de tu mente en forma de recuerdo y en tu corazón, ¿no? Como el amor que le tienes, pero nada más. Sin embargo, cuando tú haces un duelo de la mano de Dios, un duelo con Dios, tú estás incluyendo el elemento de la fe y, por lo tanto, la esperanza en el reencuentro con tu ser querido en algún momento, ¿no? Cuando tú también te presentes ante Dios, y no solo una situación futura de esperanza, sino que hoy, si tú tienes fe y estás en Dios, pues sabes que tu ser querido también está en Dios y tú puedes seguir manteniendo una relación con tu ser querido físicamente ausente. Una relación que lamentablemente no puede ser física hoy por hoy, pero sí es una relación espiritual, ¿no? Y eso pues alude a los lenguajes interiores del amor. No solo se ama dando besos y abrazos y una piel contra otra piel, sino que también se ama hablando, pensando, deseando, en fin, como amamos por otra parte a muchos otros seres invisibles a los que amamos, ¿no? Como por ejemplo a Jesús, nuestro Señor, o a la Virgen María, o a Dios Padre, o al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hacer un duelo con Dios, pues es radicalmente distinto y desde mi punto de vista es imbatible si lo comparamos con un duelo sin Dios. Y lo digo desde la experiencia. Yo también he hecho duelos con y sin Dios y no tiene nada que ver una cosa con la otra, desde mi punto de vista.
Pues Jorge Mejías, animador de la Pastoral del Duelo en España, te agradecemos tu presencia en el Espejo de COPE Cádiz. Y para aquellos que se hayan quedado con ganas de conocer más sobre este asunto, del que podríamos estar horas hablando, les recordamos que mañana sábado, desde las 10 de la mañana, en la parroquia de San Severiano de Cádiz, estarás hablando sobre este acompañamiento en el duelo. Un fuerte abrazo.
A vosotros también. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-0383. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, culmina el año litúrgico celebrando a Cristo, que es Rey y el Señor del Universo. El Papa Pío X instituyó la solemnidad de Cristo Rey en medio de un mundo lleno de odios, guerras, totalitarismos amenazadores y poderes humanos salvajes que se destruían entre sí, aniquilando a las personas, para recordarnos que Cristo prevalece como rey por siempre, mientras que los gobiernos pasan. Su reino, sin embargo, no se construye con el poder de este mundo, sino que viene cuando aceptamos la presencia de Dios en nuestro corazón y vivimos en su luz. No es el poder de los grandes de este mundo, sino el poder divino quien nos libra del mal, vence el dominio de la muerte y da la vida eterna. Es el poder del amor que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Cristo vino al mundo para dar testimonio con su vida de la verdad y el amor de Dios. Este reino de la gracia nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. El Evangelio de San Lucas presenta la realeza de Jesús en el momento de la crucifixión. Precisamente en la cruz, dice Benedicto XVI, Jesús está a la altura de Dios, que es amor. Allí se le puede conocer. Jesús nos da la vida porque nos da a Dios. Nos lo puede dar porque Él mismo es uno con Dios. En efecto, Cristo crucificado y resucitado es la revelación auténtica del amor misericordioso en profundidad. Con este amor infinito quiere ser rey de nuestros corazones. El reino de Cristo nos sitúa en tensión hacia la victoria definitiva del amor misericordioso, hacia la plenitud final escatológica del bien y de la gracia, de la salvación y de la vida. Esta es la misión de la Iglesia ayer, hoy y siempre, anunciar y testimoniar a Cristo para que el hombre, todo hombre, pueda realizar plenamente su vocación. En efecto, el reino de Cristo no es de este mundo, pero lleva a cumplimiento todo el bien que, gracias a Dios, existe en el hombre y en la historia. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, según el mensaje evangélico, entonces dejamos espacio al señorío de Dios. Y su reino también se realiza en medio de nosotros. En cambio, si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo no puede menos de ir hacia la ruina. El compromiso por el bien común, dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, cuando está inspirado por la caridad, tiene un valor superior al compromiso meramente secular y político. Como todo compromiso en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio de la caridad divina que, actuando en el tiempo, prepara lo eterno. Hasta aquí la cita del Papa. La caridad no solo se encuentra en nuestras relaciones cercanas domésticas, sino también en el compromiso económico y político tan necesario. La caridad, en efecto, es la mejor garantía para una política a la altura de la dignidad del hombre. Y cuanto más grave aparece la situación social, económica y política, como hoy sucede en España, mayor habrá de ser, lógicamente, ese compromiso de la caridad, que se traduce en la mayor responsabilidad para promover el bien común, aportando convicciones y valores a una convivencia que sin ellos puede derivar fácilmente en totalitarismo. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia justa y de caridad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común. Esta es la vía institucional, también política, de la caridad. Esta caridad en las instituciones no es menos cualificada e incisiva que la caridad asistencial con la que atendemos a los pobres, por ejemplo, en Cáritas. Juan Pablo II ya habló de amor social y Benedicto XVI de caridad política o de caridad social, que es la caridad propia ejercida por los fieles laicos con autonomía y bajo su responsabilidad en la vida pública, en las instituciones y en su actividad política. Los fieles laicos tienen el deber inmediato de actuar a favor de un orden justo en la sociedad. Por eso están llamados a participar en la vida pública según sus posibilidades y limitaciones en cualquier acción sociopolítica, desde lo más pequeño o cotidiano hasta lo más alto. De esta manera, la variada actividad del laico es considerada por el Papa como caridad social, un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo más justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres. Sirvamos en nuestra vida al reinado de Dios con nuestro compromiso por hacer un mundo mejor, una sociedad más justa, apoyando todo lo que es verdadero y justo, confiando siempre en Dios. Esforcémonos por seguir fielmente a Cristo, Rey servidor, y demos testimonio constante de su amor misericordioso y de su verdad que nos salva. Recordemos que la verdadera realeza no consiste en una ostentación de poder, sino en la humildad del servicio, no en la opresión de los débiles, sino en la capacidad de protegerlos para darles vida en abundancia. Pero sólo Él, Cristo, es el Salvador, quien nos da la verdadera vida y nos libera de nuestros temores y resistencias, de todas nuestras angustias. Él mismo nos ha enseñado a orar diciendo: venga a nosotros tu reino. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, orad vosotros también por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Conocemos ahora más sobre el patrimonio cultural, artístico, religioso de nuestra diócesis de la mano del historiador del arte Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, buenas tardes y encantado de estar un viernes más aquí con vosotros hablando de patrimonio. En este caso os propongo que nos acerquemos virtualmente a la población de Medina Sidonia, a otra de esas catedrales que tiene nuestra diócesis, como es la parroquia de Santa María la Coronada, un templo muy valioso no solo por la cantidad sino por la calidad del patrimonio que allí se encierra. Y nos vamos a dirigir a esta población porque allí se encuentra una imagen que va a servir de embajadora de la riqueza patrimonial de la diócesis de Cádiz y Ceuta durante los próximos meses. En particular, la talla del Cristo del Perdón, tallada por Pedro Roldán en 1679, ha salido con destino a Sevilla, donde participará en una gran muestra dedicada a este escultor, a Pedro Roldán, que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de esta población. La muestra, que se inaugurará el 29 de noviembre, tiene como objeto hacer un repaso por la producción de este artista, y con este motivo su comisario, José Rodapeña, ha tenido a bien solicitar la cesión de esta importante obra. La talla del Cristo del Perdón es una imagen que encumbra sin duda a su autor, no solo por la calidad técnica, sino también por el profundo mensaje que encierra. Imagino que algunas personas la podrán recordar no solo por haber ido a Medina Sidonia, sino también porque participó en la exposición Translatio Sedis, que tuvo lugar en el año 2017. Como sabemos, es una imagen de significado alegórico en la que Cristo se presenta arrodillado, mostrándole las llagas al Padre e implorando por la salvación de la humanidad una vez que ha consumado su pasión. A este significado ayudan tanto que Cristo asiente una rodilla sobre la esfera del mundo, simbolizando el triunfo sobre el pecado, sobre este mundo terrenal venciendo a la muerte, y sobre el otro apoyaba la otra rodilla sobre una cruz que se perdió en una fecha indeterminada del siglo XX, pero que todavía antiguas fotografías de este Cristo lo retratan con esa cruz, haciendo mención al principal instrumento de la pasión. Así, esta muestra, pues esta pieza, perdón, se convertirá, como decía, en una gran embajadora de nuestro patrimonio y podremos verla encajada en esa muestra diacrónica que se realizará sobre la producción de este artista. Así que todos los interesados en el patrimonio y en la escultura del siglo XVII, pues tenemos una cita ineludible a partir del 29 de noviembre en Sevilla, donde podremos apreciar tanto esta como otras piezas relevantes de nuestro patrimonio más cercano. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
And I don't want to say it, but I've been out of control. I'm ready to face it, baby, once and for all.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía Cope. Que pasen un feliz fin de semana.